Para los que tienen buenas ideas. Para los que se superan. Para los que madrugan. Para los apurados. Para los soñadores. Para los que trabajan, gobierne quien gobierne. Para los comprometidos. Para los independientes. Para todos. Bio Bio, la radio. Primera en información. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
El presidente Gabriel Boric se refirió a la controversia en torno al cable submarino chino y afirmó que la iniciativa se encuentra en evaluación, precisando que su eventual avance quedará en manos del próximo gobierno. En conversación con BioBio a la radio, el embajador de China en Chile, Niu Qingbao, minimizó las advertencias provenientes de Washington y sostuvo que el proyecto no representa una amenaza para la seguridad nacional. El presidente electo, en tanto, marcó distancia respecto de la controversia y subrayó la importancia de analizar todos los antecedentes antes de adoptar una postura definitiva. La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales buscó llevar tranquilidad e informó que Chile continuará sujeto a un arancel del 10% impuesto por Estados Unidos. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles impuso sanciones que suman cerca de 10 millones de dólares a las empresas CGE y Engie por su responsabilidad en el masivo apagón ocurrido hace un año. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, expresó su molestia por la difusión de la orden de arresto en su contra, la que posteriormente fue dejada sin efecto por el juzgado de cobranza laboral. La explosión de un camión de la empresa Gasco en Renca ha dejado 11 personas fallecidas y otras 10 continúan hospitalizadas. En noticias del exterior, el general que lidera el Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, anunció que se prepara para regresar pronto a Venezuela. Ucrania pidió en el Consejo de Seguridad de la ONU reforzar la presión sobre Rusia con más sanciones, entre otras medidas, y defendió la soberanía y la integridad territorial de su país. En el deporte, en duelo de tenistas chilenos, Alejandro Travilo superó por 7-5, 6-3 a Tomás Barrios Vera y clasificó a los octavos de final del torneo ATP 250 de Santiago. Guachipato perdió por 2-1 frente a Carabobo de Venezuela y quedó eliminado en la fase clasificatoria de la Copa Libertadores de América. Hoy, desde las 19 horas, O'Higgins visita al Bahía de Brasil.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio. Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, y a quienes también nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en BioBio TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888 o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente gratuita desde cualquier teléfono celular, desde cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 10 minutos.
El Ministerio de Transportes admitió que el ministro Juan Carlos Muñoz le informó al presidente Gabriel Boric sobre la firma y posterior anulación del decreto que aprobaba la concesión del cable submarino chino. El embajador de Chile, de China en Chile, digo, hablamos de Niu Qingbao, defendió la iniciativa y aseguró que el proyecto no representa ningún riesgo para la seguridad regional. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
En medio de las contradicciones que han marcado la versión del Ejecutivo, el Ministerio de Transportes confirmó que el ministro Juan Carlos Muñoz informó al presidente Gabriel Boric sobre la firma y posterior anulación del decreto que otorgaba la concesión del cable submarino entre Valparaíso y Hong Kong. Si el lunes fue el embajador de Estados Unidos, Brandon Yad, quien entregó declaraciones, este martes fue el turno del embajador de China en Chile, Niu Qingbao. El diplomático defendió públicamente la iniciativa y aseguró que el proyecto no representa ningún riesgo para la seguridad regional.
Obedece totalmente las leyes chilenas y no hace ninguna daña a la tercera parte, así que no va a socavar la seguridad regional o la seguridad de otros países.
Por ahora, el proyecto del cable China-Chile permanece sin autorización y bajo revisión de organismos de seguridad, mientras en el Congreso ya se anuncian citaciones al canciller Alberto Van Claveren y al ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz, además de una comisión investigadora para despejar las dudas sobre la firma y posterior anulación del decreto. En La Moneda, en tanto, el ambiente continúa siendo de total hermetismo.
12 de la noche, 11 minutos.
presidente electo rompió el silencio y se pronunció por primera vez sobre la controversia diplomática que ha marcado la agenda y ha generado fricciones entre Estados Unidos y la administración de Gabriel Boric. La información la tiene Bárbara Payal.
En medio de la tensión diplomática entre Estados Unidos y el gobierno chileno por la revocación de visas, este martes el presidente electo José Antonio Kast rompió el silencio. En su primera declaración por la materia, eso sí, evitó fijar una postura categórica, recalcando que es necesario reunir todos los antecedentes ante un escenario que es calificado como delicado. Por ello, su equipo, liderado por el futuro canciller Francisco Pérez Mackenna, se mantiene atento al desarrollo de la situación y analizando las eventuales implicancias que este episodio podría acarrear en el plano bilateral. Desde la denominada moneda chica, el presidente electo pidió obtener mayores detalles sobre la materia, emplazando indirectamente a la moneda y también llamando a esperar a que los hechos se esclarezcan con el paso del tiempo.
Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde. Esto supera las posibilidades de una sola persona tomar decisiones, y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando.
Pese a que desde el oficialismo le exigen pronunciarse, incluso aprovechar su próximo viaje a Estados Unidos, donde asistirá a la cumbre de Donald Trump, en su entorno apuntan a esperar hasta el próximo 11 de marzo para recién adoptar definiciones.
12 de la noche, 13 minutos. Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Vamos con más información. El gobierno confirmó que no se ha materializado el aumento del 10 al 15% de aranceles anunciado por Estados Unidos. Distintos gremios valoraron la aclaración, pero afirmaron que la falta de certidumbre dificulta las proyecciones de los distintos sectores productivos del país. Los detalles con Benjamín Guerrero.
El gobierno confirmó que no se concretó el aumento de aranceles desde el 10 al 15% anunciado por Estados Unidos. La precisión fue entregada por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, cuya titular, Claudia Sangüesa, explicó que la medida formal contempla solo ese 10% y que no se ha materializado ningún alza al 15%. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, advirtió que los anuncios contradictorios confunden al sector y dificultan proyectarse. Mientras que el presidente de Frutas Chile, Iván Marambio, señaló que esperan que el arancel se mantenga sin nuevos impactos para una actividad que ya se encuentra tensionada.
La rentabilidad en la agricultura es entre un 8 y un 10%. Por lo tanto, cuando hay un arancel de un 10%, cuando hay un arancel de un 15%, eso se come la utilidad.
Esperamos que esto se mantenga así y que no suframos un nuevo impacto en este sector que se ha visto tan perjudicado en el último tiempo.
Desde la Corporación Chilena de la Madera, Rodrigo O'Ryan pidió apoyo estatal y coordinación con Estados Unidos para resguardar la posición estratégica de Chile, mientras que el próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos, dijo que es un tema que se revisará para ver si son o no compatibles con los tratados de libre comercio.
12 de la noche, 14 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y vamos a revisar lo que está ocurriendo hasta ahora en los Estados Unidos, en Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, está declarando un discurso del Estado de la Nación que comenzó cerca de las 23 horas de nuestro país. Escuchemos.
Algún día tendrás que decirme cómo lo haces. Y los estudiantes y los educadores en cada estado se han unido a los esfuerzos de la primera dama en el desafío de la inteligencia artificial de mantener a la juventud y el país conectados teniendo éxito en el futuro. Esta noche le hemos bienvenido a dos jóvenes cuyas vidas reflejan el impacto de la primera dama, Sierra Burns y Everest Nevermont. Muchas gracias a ambos. Melania, muchas gracias.
Bueno, hasta ahora, desde los Estados Unidos, en Washington, está declarando el discurso, está pronunciando su discurso del Estado de la Unión, marcando la primera intervención de este tipo en su segundo mandato. Esta comparecencia, que llega en un momento de alta tensión política, ha tenido varios temas, entre ellos prioridades legislativas y la situación del país. Estamos revisando la imagen en BioBio TV y el discurso en vivo de nuestro medio asociado France 24. Escuchemos.
Ha habido una renovación en la fe religiosa, en la cristiandad, en la fe en Dios. Ha sido tremendo. Esto es especialmente cierto entre los jóvenes y una gran parte de eso tuvo que ver con mi gran amigo Charlie Kirk, un gran tipo, un gran hombre.
Bueno, ¿cuáles son los temas que ha tocado el presidente Donald Trump? En este caso, hace un resumen de los logros de su primer año de vuelta a la Casa Blanca y delinea las prioridades por el porvenir de su administración, mientras tiene sus números de aprobación más bajos. El discurso comenzó a eso de las 23 horas, ha estado centrado derechamente en la economía. Son parte de los temas, incluso ha entregado algunos detalles frente al Congreso de los Estados Unidos frente a eliminar, por ejemplo, el voto por correo de las elecciones de los Estados Unidos. Seguramente vamos a estar muy atentos a lo que será el resumen de este discurso del Estado de la Unión de Trump frente a la Casa Blanca, frente más bien al Congreso de los Estados Unidos.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 12 de la noche, 17 minutos.
Volvemos a nuestro país un año de que Chile quedara completamente a oscuras. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles ya acumula más de 29 mil millones de pesos en multas, lo que ha sido rechazado por algunos de los aludidos en la investigación. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
Hace una semana fueron cuatro los aludidos. ISA Interchile, que recibió la sanción más alta por originar la falla, Transelec y Alfa Transmisora. Además, los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional también fueron multados con 300 UTM, equivalentes a casi 21 millones de pesos, por incumplir su deber de vigilancia en el mega apagón del 25 de febrero del año pasado. Pero se suman nuevas culpabilidades, esta vez para las empresas CGE Transmisión y Engie Energía, con más de 8.350 millones cada uno. Con ello, el total de las sanciones cursadas hasta ahora supera los 29 mil millones de pesos. La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, volvió a insistir en que se están dando las señales.
Estas multas son una clara señal para que las empresas, para que la industria siga mejorando sus estándares y entregue un servicio seguro y de calidad a la ciudadanía.
Pero no solo el Consejo del Coordinador rechazó estas multas. Engie indicó en un comunicado que la compañía ejercerá los recursos que contempla la ley, ya que no comparten lo resuelto.
12 de la noche, 19 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La reforma al sistema político volvió a tensionar el oficialismo luego de que el gobierno se abriera a rebajar el umbral de firmas para constituir partidos del 0,5 al 0,3% del padrón electoral, una señal que no logró despejar las críticas sobre el diseño y el alcance real del proyecto. Alinde Sormo nos cuenta.
La reforma al sistema político abrió un nuevo capítulo tras la reunión de la mesa técnica de este lunes, donde el Ejecutivo se mostró dispuesto a rebajar el umbral de firmas para constituir partidos desde el 0,5% al 0,3% del padrón electoral. Aunque el gesto fue interpretado como una señal de apertura, no logró cerrar las diferencias en el oficialismo. El diputado de Acción Humanista Tomás Hirsch afirmó que el problema no es la cifra, sino el diagnóstico, ya que a su juicio la fragmentación no se explica por la existencia de partidos pequeños, sino por desórdenes en colectividades grandes. En tanto, el presidente de la Comisión de Gobierno, Rubén Oyarzo, sostuvo que el debate no se agota en el porcentaje y que aún quedan pendientes materias como la subsistencia partidaria y la disciplina parlamentaria.
No logro comprender cuál es el afán del gobierno de insistir en una reforma al sistema político mal diseñada.
Chile necesita fortalecer su sistema de partidos y la gobernabilidad.
Con pocos días legislativos disponibles, la próxima semana será clave para intentar cerrar indicaciones y medir si existen los votos para avanzar en la iniciativa.
12 de la noche, 20 minutos.
Esta semana se reactivaron las conversaciones al interior de la Democracia Cristiana con miras a la definición de las listas que competirán por la conducción del partido. Los detalles con Gabriela Piña.
A dos semanas del cambio de mando, la Democracia Cristiana atraviesa una etapa de reordenamiento interno para definir las listas que disputarán la conducción del partido. Desde el sector más a la izquierda, Alejandra Kraus surge como una carta para competir por la presidencia, aunque sin una mayoría asegurada. En paralelo, también se mencionan los nombres de Iván Flores, Héctor Barría y Priscila Castillo, lo que anticipa una contienda con más de una lista en carrera. Al respecto, el diputado Eric Aedo hizo un llamado a que el partido y su nueva directiva apunten a recuperar protagonismo, mientras que el senador Iván Flores afirmó que la elección debe definir el rumbo de la colectividad.
Espero que seamos capaces con esta nueva directiva de marcar el rumbo político y de volver a darle alternativas al país.
Para que la democracia cristiana vuelva a ser parte de los partidos conductores.
Según el cronograma interno, el plazo para inscribir candidaturas vence el 12 de marzo. La primera vuelta se celebrará el 12 de abril y si ningún candidato obtiene mayoría suficiente, una eventual segunda vuelta quedó programada para el 26 del mismo mes.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Imperdible, outlet escolar en Boale, liquidación total, pegamento en barra desde solo 490 pesos, set de tres gomas Pro Arte a solo 790 pesos, cuadernos College lleva 10 por solo 7,990. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y Pro Arte. Visita nuestras tiendas o compra en Boale.cl. Boale.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
Bueno, por cierto que seguimos muy atentos a lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con el discurso que está, en este caso, dando el presidente Donald Trump. Y vamos a hablar, en este caso, del general que lidera el Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan, que anunció que se prepara para regresar pronto a Venezuela. El objetivo, como explicó el militar en su cuenta de X, es impulsar el plan de tres fases del presidente estadounidense para la nación caribeña, que consiste en sendas etapas de estabilización, recuperación y transición. El general Donovan, que lidera el comando encargado de operaciones en Latinoamérica y el Caribe, aseguró que la colaboración del gobierno estadounidense con las autoridades interinas venezolanas apoya la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y la transición hacia una nueva era. Y Ucrania pidió al Consejo de Seguridad de la ONU reforzar la presión sobre Rusia con más sanciones, entre otras medidas, y defendió la soberanía y la integridad territorial de su país como líneas rojas en el proceso de paz. La viceministra de Asuntos Exteriores de Ucrania, Mariana Betsa, reivindicó en la reunión del Consejo por el cuarto aniversario de la invasión rusa que su país no se rendirá ni aceptará la paz a cualquier precio, y reclamó la tregua respaldada hoy por la Asamblea General como una condición fundamental.
Outlet escolar en Boale, liquidación total. Fajo de papel lustre a solo 390 pesos. Set de 12 plumones escolares a solo 490 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y Pro Arte. Visita nuestras tiendas o compra en Boale.cl. Boale.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 25 minutos.
En duelo de tenistas chilenos, Alejandro Tavilo superó por 7-5 y 6-3 a Tomás Barrios Vera y clasificó a los octavos de final del torneo ATP 250 de Santiago. Además, Cristian Garín venció en tres sets al argentino José Juan Manuel Cerúndolo y también estará en la instancia de los 16 mejores. En el fútbol, Huachipato cayó por 2-1 frente a Carabobo de Venezuela en Talcahuano y quedó eliminado de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores. Hoy, desde las 19 horas, O'Higgins visita a Bahía en Brasil. Todo el deporte de la actualidad con Diego Osorio.
Alejandro Tavilo se quedó con el duelo de tenistas chilenos en el ATP 250 de Santiago tras superar por 7-5 y 6-3 a Tomás Barrios Vera y clasificar de esta manera a los octavos de final, instancia a la que se medirá mañana el argentino Thiago Tirante, con quien ya se vio las caras en Río de Janeiro. Pasando a un segundo plano su estado físico, considerando que viene de una semana durísima en Brasil, Tavilo deseaba estar en este certamen que se lleva a cabo en San Carlos de Apoquindo.
Sí, no, es una de las razones que vine acá a jugar. Yo quería estar con todo el público, obviamente duro que me tocó
con un compatriota, así que ojalá para el próximo partido vamos a sentirlo más todavía. Muy feliz de estar acá con toda la familia, con toda la gente que es más cercana a mí, y nada, ojalá poder seguir avanzando más.
Cristian Galín comenzó perdiendo el primer set frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, pero remontó con un doble 6-3 para avanzar también a octavos de final, y en el que tendrá que enfrentar a otro trasandino, Sebastián Báez, actualmente en el puesto 52 del ranking ATP. En tanto, Matías Soto quedó eliminado en su debut tras caer por 6-2 y 6-3 ante el lituano Vilius Gaubas, que hoy jugará octavo de final ya ante el croata Dino Prismic, que viene de derrotar a Nicolás Jarry. En lo que respecta al superclásico del domingo entre Colo-Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental, mientras Javier Correa se recupera de su lesión y se perfila como titular en el Cacique, se confirmó el esguince de tobillo del volante azul Lucas Asadi, que lo marginará del equipo que entrena Francisco Meneghini por las próximas 4 semanas, descartándose no solo su presencia el domingo, sino también para el encuentro siguiente de Copa Sudamericana ante Palestino. En tanto, Huachipato quedó eliminado en la fase 2 clasificatoria de la Copa Libertadores, luego de caer por 2-1 frente a Carabobo de Venezuela en Talcahuano, que ya lo había derrotado en el partido de ida. El central y capitán siderúrgico Rafael Caroca, y este paso en falso del cuadro que entrena Jaime García.
Mucha tristeza, mucha pena, no era lo que nosotros buscábamos, y creo que a veces un par de errores nos crucificaron y no nos alcanzó. Solamente nos queda pedirnos perdón, disculpa a la gente, y la verdad que es una pena.
Hoy desde las 19 horas, O'Higgins, en esta instancia 2 clasificatoria de la Libertadores, visita al Bahía en Brasil, luego de derrotarlo la semana pasada en el Teniente por la cuenta mínima. Así lo palpita en la previa su entrenador, Lucas Bobaglio.
El equipo va a estar a la altura. Sabemos que el escollo es durísimo, sabemos que tenemos que ir en búsqueda de la épica, y yo creo que tenemos como que agarrarnos para que el sueño realmente se haga realidad.
Al cierre, el Bodo Glimt de Noruega dio la gran sorpresa ganando por 2-1 al Inter de Milán en el Giuseppe Meazza, clasificando de esta manera a octavos de final de la Champions League. También avanzaron a una distancia de los 16 mejores a Atlético de Madrid, que eliminó a Brujas de Bélgica, Bayer Leverkusen dejando en el camino a los Olympiacos de Grecia, y Newcastle de Inglaterra, que hizo lo propio ante el Karabakh de Azerbaiyán. Los partidos que completarán los playoffs en el día de hoy serán Atalanta Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain actual campeón ante Mónaco, Juventus Galatasaray, y el encuentro más destacado, el Real Madrid, tras lo sucedido con Vinicius Junior en Portugal, reciben en Santiago Bernabéu al Benfica de José Mourinho.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 29 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana, y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. Vive el Festival de Viña por BioBio, la radio, BioBio TV y nuestras redes sociales.
No te pierdas ningún detalle frente y detrás del escenario.
Los micrófonos de BioBio te contarán todo.
Porque lo que pasa en Viña no se queda en Viña. En directo, desde el barrio Poniente de Viña.
BioBio, radio no oficial del Festival de Viña del Mar.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a la trasnoche de la radio de este día, miércoles 25 de febrero de 2026. Auditores y auditoras, bienvenidos a este programa que recién comienza. Vamos a estar acompañándoles hasta las 6 de la mañana con todos los detalles, con todo lo que está ocurriendo en Chile y el mundo. Y también muy atentos a lo que está pasando en el Festival de Viña del Mar. Ahí vamos a estar en algún momento conectándonos con todo el equipo de Bio Bio la Radio. El día de hoy estaremos con Rodrigo Reed, que estará contándonos qué está ocurriendo en esa zona de la región de Valparaíso, cómo se está desarrollando este certamen, que hoy ha tenido la puesta en escena de Jesse Joy. A esta hora ya está en el escenario de la Quinta Vergara el humorista Esteban Duch, que aparentemente, según las imágenes que estamos viendo, ha estado conquistando el público, bastantes carcajadas, y vamos a terminar la jornada del día de hoy, martes, bueno, más que martes, bueno, comenzó el martes, pero se continúa hasta ahora todavía el humor. Vamos a terminar con el grupo surcoreano NMIX, que ha sido, bueno, ha tenido, bueno, tiene muchísima fanaticada, ¿no? Este grupo que combina una especie de mix pop, ¿no? Algo de pop, R&B y otros sonidos. Una banda de seis artistas surcoreanas que tiene muchísima fanática en nuestro país y que seguramente va a estar repletando, bueno, hay muchísima, está realmente llena la Quinta Vergara, y vemos bastantes risas, aplausos en diferentes partes de la platea, de la galería, con el show de Esteban Duch. Así que bueno, seguramente en los próximos minutos vamos a estar con esa información. También muy atentos a lo que está pasando en los Estados Unidos con el discurso de Estado de la Nación del presidente Donald Trump, una especie de cuenta pública que está desarrollando frente al Congreso de los Estados Unidos. Está prácticamente dando un resumen de lo que ha ocurrido en los últimos 12 meses, de cara también a los congresistas, de cara también a la opinión pública, porque está siendo transmitido por gran parte de los canales de las televisoras estadounidenses, pero también medios internacionales. Ya vamos a estar con eso. Lo estuvimos escuchando allí, parte de su discurso en Radiograma, y actualmente, según estaba revisando yo este discurso, está hablando acerca de sus logros relacionados a la política exterior. Veremos si es que en algún momento habla de Sudamérica también, ¿no? Me imagino que está hablando acerca de lo que ha ocurrido con Irán, lo que ha ido ocurriendo con el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que ha ido ocurriendo también con, sin duda, con Venezuela, pero sobre todo también lo que ha ido pasando con la Franja de Gaza. Así que bueno, vamos a estar con eso en los próximos instantes. Sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207-888, o también nos puede llamar al 808-1810. También estamos muy atentos a una situación que ha ocurrido en la comuna de la Dehesa, un accidente de tránsito que ha protagonizado, según la información preliminar, una conocida influencer y cantante llamada Fran Mayra, que también ha sido participante de algunos realities, que tiene también algunas canciones, tiene parte de una carrera de música urbana, reggaetón, básicamente, y que ha estado participando incluso de algunos programas de televisión, como ¿Cuánto vale el show?, ¿no? Ha estado participando allí, y de otras producciones televisivas. Aparentemente habría protagonizado entonces, o estaría involucrada en un accidente de tránsito, más bien en la zona de Lo Barnechea. De hecho, la información preliminar habla de que la influencer habría impactado a un repartidor en la intersección de Avenida La Dehesa con Robles. Ya vamos a estar con eso, porque nuestra unidad móvil, Nicolás Bravo, se ha estado trasladando a ese sector para conocer los alcances de esta situación. Tenemos entendido que la persona que ha sido impactada, en este caso un repartidor, ha terminado con lesiones de diversa consideración, y es por eso que estamos muy atentos a cómo se está desarrollando esta situación. Si es que efectivamente ya se ha adoptado algún tipo de procedimientos, entendemos que los vehículos se mantienen, el vehículo más bien, el vehículo que manejaba la influencer, es un vehículo de alta gama, un vehículo de color blanco, un vehículo Mercedes-Benz, y la motocicleta se encuentra en ese sitio. Ya estamos con nuestra unidad móvil, sí, estamos con él, estamos con Nicolás Bravo. Nico, buenos días, información del momento, ¿no?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Efectivamente, información del momento que se encuentra completamente en desarrollo. Nosotros estamos en el sector oriente de nuestra capital, precisamente en el sector de la Dehesa, calle justamente la Dehesa con Robles, donde hace algunos instantes se ha registrado un accidente de tránsito bastante grave justo en esta intersección y que tiene como protagonista, tú bien lo adelantabas, a la influencer y modelo Francisca Mayra. Ella se encontraba conduciendo su vehículo marca Mercedes-Benz, un vehículo de alta gama. Y de momento la información que se tiene es que ella habría colisionado con este motociclista. Él incluso, según la información preliminar, debió ser reanimado en el lugar y ya fue trasladado hasta un centro asistencial para continuar con su recuperación médica, que ha sido bastante intensa porque habrían sido lesiones importantes respecto a este accidente. Ustedes pueden ver también las imágenes de BioBio TV, hay bastante destrucción tanto del automóvil de la influencer como también de la motocicleta, que incluso quedó incrustada y completamente derribada entre unos arbustos. Pero llama la atención la destrucción de su vehículo. Es un vehículo de gama alta, por supuesto de materiales muy resistentes, de muy buena calidad, y quedó con un daño bastante importante en la carrocería, en principalmente su zona delantera. De momento hay bastante hermetismo en relación a poder entregar una vocería por parte de carabineros. De hecho, ellos ni siquiera están en este sitio del suceso. Y te diría que incluso ya han abandonado también la seguridad municipal de la comuna de Lo Barnechea. Según la información preliminar, ellos estuvieron acá inicialmente, pero trasladaron a la influencer hasta una comisaría, hasta una unidad policial, donde ella puede seguir prestando declaración y se encuentra en estos momentos resguardada bajo el alero de carabineros. Aún no sabemos en qué calidad se encuentra ella, porque como te digo, hay bastante hermetismo de momento respecto a toda esa información. Por ser una figura de connotación pública, al menos es lo que las redes sociales así lo respetan. Hay un detalle no menor, y es que cuando uno transita por calle Robles en dirección hacia el oriente, hay una señalética de permiso para virar con luz roja, pero en precaución. Habrá que ver con el correr de las horas y cómo se desarrolla todo este accidente, si finalmente la responsabilidad es del motociclista, la responsabilidad es de la conductora, que en este caso es Francisca Mayra, si tiene alguna relación esta señalética de permiso para virar con luz roja, si fue ella la que finalmente no respetó algún tipo de señalética. Son todos esos datos, todas esas informaciones que aún no están del todo claras, pero que seguramente con el correr de las horas podremos ir dilucidando. Va a ser muy importante en este caso tener el testimonio por parte de carabineros y también poder de esa forma ir desmenuzando este accidente de tránsito que en su momento generó mucha atención en este lugar. Hay algunos videos, hay algunos registros donde se ve a mucha gente intentando socorrer también al motociclista como también a la influencer Francisca Mayra.
Bien, vamos a estar atentos. Claro, va a ser importante dilucidar si efectivamente ella está en calidad de detenida, si es que fue llevada a algún centro asistencial para todos los procedimientos de rigor. Entiendo, Nicolás, y tú me corregirás si es así, o los auditores, que cuando hay un accidente de tránsito se tiene que hacer, bueno, obviamente dependiendo de la dinámica preliminar, sobre todo si hay una persona herida, obviamente se traslada lo más rápido posible, pero a los conductores se les debe realizar algunos exámenes, tengo entendido, ¿no?
Sí, totalmente. Ella, lo más probable, y seguramente así ya fue, tuvo que haber sido trasladada hasta algún centro asistencial para realizar también la constatación de lesiones. Sí. Se debe realizar exámenes toxicológicos para descartar que ella estuviera bajo la influencia de alguna sustancia, ya sea alcohol. También hoy en día se realizan exámenes para determinar si hay presencia de drogas en el organismo. Todo eso seguramente es parte del protocolo que debe realizar Carabineros en este procedimiento y que esperamos poder conversar con ellos, esperamos poder hacer todas las preguntas necesarias para esclarecer este caso. Hay mucha gente atenta a lo que sucede con este influencer, tiene miles de seguidores en sus redes sociales, por supuesto, sí, claro, que esto ha generado preocupación entre sus seguidores, y también ellos tienen la legítima duda de saber qué es lo sucedido, cuál es la dinámica de este accidente, y también, por supuesto, muy atentos al estado de salud de este motociclista que informamos preliminarmente y con mucha cautela, debió incluso ser reanimado en el lugar y fue trasladado con pronóstico reservado hasta un centro asistencial cercano.
Sí, nos dicen que habría llegado a la clínica Las Condes, ¿eh? Ahí habría llegado aparentemente. Esta información que nos llega por internet, varios auditores que estuvieron aparentemente cercanos al sitio y que avisaron a la radio, de hecho, bien temprano. Nico, bueno, ¿te parece si te dejamos reportear un poco más? Porque sabemos que es una información, es todo muy preliminar, ya tenemos las imágenes, se mantiene cortada la intersección, ¿no? No se puede transitar por allí.
Sí, la avenida La Dehesa, en dirección de norte a sur, se encuentra cortada en este tramo, y también en calle Robles, es decir, no se puede atravesar justo por esta intersección. La Dehesa hacia el sur sí se encuentra completamente habilitada en ambas pistas, no así La Dehesa hacia el norte, que se encuentra completamente cortada, y también así calle Robles, que es justo la intersección donde se termina generando esta colisión.
Bueno, Nico, tú nos interrumpes, apenas haya más información, exista más datos sobre este caso, vamos a estar muy atentos. Gracias, Nico.
Cómo no, quedamos en contacto, muy buen día.
Está Nicolás Bravo con la información de lo que ocurre a esta hora. Esta influencer, Fran Mayra, que ha protagonizado un accidente, ya vamos a estar con los detalles de este tema. Mientras tanto, vamos a también revisar lo que está ocurriendo hasta ahora en Washington, en los Estados Unidos. Se está hablando el presidente Donald Trump. Revisemos parte de la transmisión de Telemundo. Revisemos parte de lo que dice el presidente norteamericano.
Se ha liberado a tu tío, sino que está aquí esta noche. Lo invitamos para que pueda celebrar contigo. Enrique, por favor.
Revisando la transmisión de Telemundo, bueno, parte de la transmisión de la Casa Blanca, está hablando Donald Trump, hablando acerca de Venezuela. Escuchemos.
Gracias, Enrique. Nice to have you back, Enrique. Gusto tenerte de vuelta, Enrique. There were many heroes on that January raid. Hubo muchos héroes en esa operación que capturó a Maduro. Verdaderos héroes. Fue algo muy peligroso. Estaban preparados, pero las acciones de uno de esos lados pasará a los anales del valor militar. El oficial Eric Slover era el líder en el primer helicóptero, un hermoso y poderoso helicóptero Chinook, llevando a numerosos soldados estadounidenses. Su esposa hizo que le pusieran agua bendita a sus identificaciones. Ellos llegaron en medio de la noche y descendieron en la fortaleza militar donde se encontraba Maduro, en una importante instalación militar protegida por miles de soldados y con la protección de tecnología militar de Rusia y de China. Creo que no le fue muy bien con eso. Cuando se preparaban para aterrizar en medio de disparos de distintos flancos, él resultó herido en la pierna y en la cadera. Él recibió 4 disparos que causaron estragos en su pierna. Y a pesar de eso, y a pesar de que el uso de sus piernas era vital para operar el helicóptero, creo que es quizá lo más importante, él llevó a los comandos.
Estamos escuchando la palabra de Donald Trump hablando un poco sobre la operación. Ha dicho que incluso ha estado trabajando estrechamente con Delcy Rodríguez. Este es un discurso que ya lleva prácticamente, va a cumplir en un par de minutos más, cerca de 2 horas. Está hablando acerca de lo que ha sido el trabajo con las autoridades ahora interinas de Venezuela. Hace algunos instantes estábamos viendo imágenes donde aparecía Enrique Márquez Pérez, este ex político, si se quiere, político venezolano, que ha estado, que fue detenido en algún momento en Venezuela y que fue liberado hace pocas semanas. Vamos a escuchemos parte de lo que dice el presidente de los Estados Unidos frente al Congreso Pleno en Washington.
En el lugar exacto, algo vital para la misión. Quizá habría tenido que abortar la misión de no haber sido así. Eric le dijo a su copiloto, quien también estaba herido, pero no tan gravemente, le dijo, hazte cargo, me voy a desmayar. El éxito de la misión y las vidas de sus compañeros dependían de la capacidad de Eric de soportar este terrible dolor. Era increíble lo que estaba ocurriendo. Él recibió los disparos y siguió volando y pudo aterrizar. Todos los que estaban en la parte de atrás del helicóptero vieron la sangre en el pasillo.
Bueno, es parte entonces de la conversación que está sosteniendo el presidente Donald Trump frente al Congreso de los Estados Unidos. Esto que estamos escuchando, y para quienes recién se están enterando de lo que está pasando, tiene que ver con este discurso. Es un discurso del Estado de la Unión frente al Congreso de los Estados Unidos. ¿De qué se trata este discurso? Es prácticamente una especie de cuenta pública, si lo llevamos al caso de nuestro país. En este caso, comenzó cerca de las 23 horas de Chile, donde expone la situación de su país y sus prioridades legislativas. Hay que decir que ha reunido a las principales autoridades federales y sirve para presentar la visión presidencial sobre el rumbo del país. Esta es la segunda vez, es la primera de este tipo del segundo mandato de Donald Trump. Es la primera vez que lo hace en este segundo mandato y llega en un momento de alta tensión política con debates económicos, disputas internacionales, controversias, aunque la práctica mantiene el mismo formato. Oficialmente no se considera un Estado de la Unión. Cuando el presidente comienza un mandato, su intervención ante el Congreso se denomina discurso ante una sesión conjunta, una práctica que está vigente desde la década de 1980. De hecho, el Estado de la Unión formal suele presentarse a partir del segundo año de gobierno. En el primer año o al inicio del nuevo mandato, el mensaje cumple una función similar, pero está orientado principalmente a fijar prioridades más que ofrecer un balance detallado de la gestión. Se le está, de hecho, entregando ahora lo que podría ser la medalla de honor a un militar que habría participado en la operación a Venezuela, ¿no? En la operación en Caracas de la extracción de Nicolás Maduro. Estamos viendo imágenes en vivo a través de Bio Bio TV de lo que está pasando entonces hasta ahora en el Congreso en Washington, en los Estados Unidos. Información que, por cierto, vamos a estar revisando a medida que vaya pasando este discurso, que ya lleva prácticamente 2 horas. Bien, auditores, quedan 11 minutos para la una. Es momento de comenzar este trasnoche de la radio de este día miércoles y que comienza ahora. Pero antes, saludemos a quien hace posible este programa. Saludémoslo. Está allí. Es William Rebolledo. Sir William, que está la puesta en el aire. Hola, Willy. ¿Cómo te va, Willy? ¿Todo bien? Ahí está. Ahí estamos viéndolo. Gracias, Willy. Siempre su mensaje a través de la comunicación no verbal, ¿no? De la gesticulación. Ahí está. William Rebolledo, que está la puesta en el aire. Bien, ya vamos a estar conectándonos con Viña del Mar. Estaremos conectándonos en vivo con Rodrigo Reed para saber lo que está ocurriendo. Hasta ahora se presenta el humorista todavía Esteban Duch, de origen venezolano, que ya lleva varios años en nuestro país y que, por cierto, es una de las apuestas en el humor. Veremos cómo estará afrontando este desafío en la Quinta Vergara. Mi nombre es Mario Álvarez, junto a Nicolás Bravo y William Rebolledo iniciamos, y junto a todos ustedes, el trasnoche de la radio. Vamos a partir con Roxette, Dresses for Success. es el Trasnoche de la Radio, que hasta ahora nos acompaña a todos, no tan solo a ustedes, auditores, también a quienes hacemos este programa. Saludo grande a todos los auditores que hasta ahora están conectados desde diversas partes del país, pero también del planeta. Muchas personas están conectadas hasta ahora con nosotros, sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Quiero leer algunos mensajes. Saludos, Mario, buena jornada. Por si te llega a interesar y te llega a tocar el tema de la foto del presidente Kast, que el día, bueno, hace algunas horas se mostró una especie como de trascámara y la foto presidencial, la foto oficial que se va a exhibir, seguramente la vamos a ver en un ratito más. Nos dice Juan Pablo Zurita que no le gustó para nada, dice, la fotografía técnicamente hecha por un presidente o autoridad es muy mala, dice, está muy mal revelada. Primero que todo, bueno, me mandó un texto muy largo, voy a intentar resumirlo, pero dice que al igual que antes en el cuarto oscuro, la fotografía digital debe ser revelada antes de editarla. Dice que hay una exageración de ese brillo. Dice, después vemos la edición que analizando la foto tiene deficiencias, que no limpiar armoniosamente la cara del presidente, no corregir las luces altas. Y también nos dice que efectivamente no ha cumplido con sus expectativas, al menos, bueno, él es fotógrafo, y nos dice que está mal ejecutada, que las fotografías deben ser hechas en medio cuerpo, tres cuartos, que es hasta abajo de la rodilla o cuerpo entero, pero dice que se debe fotografiar en cuartos, medios o enteros, pero que nunca se debe cortar las manos del sujeto, dice nuestro auditor Juan Pablo Zurita. Gracias, Juan Pablo. La verdad, yo, si no me mandan el mensaje, no me acordaba de la situación, lo había visto a la pasada. Seguramente ahí la vamos a mostrar, a través de BioBio TV ya la vamos a mostrar, la foto del presidente electo. También nos dice Francisco Núñez, por acá de Viña del Mar, dice que el humorista que está ahora, Esteban Duch, dice, no sé si humorista menos comediante, la verdad creo que definitivamente el humor debe ser privilegio para los chilenos, no hay espacio al menos para este tipo de capacidades, muy débil. Imagina, Mario, otros 25 millones mal gastados. Un abrazo. Dice que no le ha gustado para nada, que ha sido incluso grosero. Dice, este humorista subliminalmente nos deja mal puestos los chilenos después de 10 años en Chile. Creo que no entendió nada. Pésimo el humorista, dice Francisco. Bueno, yo estoy leyendo solo su opinión. Hay que decirle, para la transparencia, que tanto William Rebolledo como quien habla, no hemos visto la transmisión porque estamos haciendo el programa, digamos. En cada momento que vamos a alguna canción o tenemos algún intermedio lo vemos, pero hasta el momento todavía se mantiene en la Quinta Vergara. Yo diría, y se habla de que debiese mantenerse varios minutos más, incluso pasada la una de la madrugada. ¿Por qué? Porque a modo de pelambre, y le voy a estar preguntando a Rodrigo Rieto un ratito más, a la vuelta después del informador, pillaron ahí al director del festival, el señor Merino, Daniel Merino. Le preguntaron que por qué se había demorado mucho el primer día. El primer día usted sabe que no terminó muy temprano la cosa. ¿A qué hora fue William el primer día? A las 4 de la mañana, cerca de las 4. Bueno, había muchas críticas por eso. Y él dijo, sí, la verdad que nos equivocamos. O sea, reconoció. Pero le preguntaron por el día de hoy, ¿a qué hora debería terminar el día de hoy? Dijo, no debería pasar de las 2 de la mañana con 50 minutos, aprox. O sea, igual va a terminar tarde. Claro, va a terminar cerca de las 3, pero también es tarde, ¿no? Ahora, considerando que va a haber una presentación de NMIX, que generalmente las personas que lo van a ver son gente joven, ¿no? Muchas adolescentes también, familia, van a terminar hasta tarde. Eso es una realidad porque se espera que... Él decía que iban a todo reventar, a máximo, lo dijo, porque ahora es esclavo de sus palabras. Pero bueno, ustedes saben que los stage managers o la gente que está tras bambalinas va con un cronómetro y van viendo todo el tema junto con la dirección de televisión y todo aquello, pero dice que 1:50 debería entrar en mix al escenario, 1:50, por lo tanto sería una hora de show aprox, con el bis y todo eso, pero claro, va a ser la 1:00.